¿Están listos, chicos?
¡Sí, sí, capitán!
Estamos listos.
Bienvenidos nuevamente a una noche de cine y placeres carnales.
¡Oh, sí!
Ok. No sé por qué le dio tanta risa realmente. Sí, estamos los cuatro fantásticos otra vez juntos.
Y no es la corte.
¡Qué ha costado! ¡Qué ha costado!
Sí. Es un milagro navideño.
La mujer invisible, Rebeca Torres.
¡Es un milagro navideño!
La antorcha humana, Ricardo Tobar. Es que ya se va a casar en enero.
Hola,
¡felicidades, Ricardo!
Los que entendieron el chiste, apáense de la emoción. Y la mole que está del otro lado, por supuesto, Arturo María.
Mole de nieve, porque han caído 15 centímetros.
Pensé que medían en pulgadas en Canadá.
No, está equivocado. Hey, es de Estados Unidos.
Ok, hey, bueno.
Hey.
Y aquí con ustedes el hombre elástico, porque ayer me estiré de un punto a otro y terminé
estampado en un bus.
Así es. Pero a pesar de los dolores y de la presión, aquí estamos. Porque nos debemos a ustedes.
Sí.
Hashtag El Salvador, México, Argentina, España, Brasil de las papayas. De nuevo, Jacinto, por favor. No te vas a quedar al resto de la pasantía. Para los que no nos oyeron en el podcast pupusero pasado, Jacinto es un pasante que tenemos que nos pone.
No, porque en la pupusería no invitamos a Jacinto, no alcanzaba el presupuesto.
No alcanzaba el presupuesto. ¿Qué? Pero hoy sí estamos grabando nuevamente, así como diría Pedrito Fernández, de esos amantes a la antigua.
Como en 1977, cuando se estrenó la película de la que vamos a hablar.
Así es, vamos a hablar de Kramer versus Kramer.
¡Oh, Dios mío!
Kramer versus Kramer, número 82.
No sé, Kramer, ¿qué me
¿Por qué has puesto el duelo de los destinos?
Esa es de la trilogía de las...
No sé, pero de Fakes, ¿no?
¿Por qué has puesto el duelo de los destinos?
Jacinto. Jacinto. Vale. Si usted quiere ser pasante... No está contratado, es pasante.
Que no ves que no hay presupuesto. Mándanos los dólares, po.
En realidad es un acuerdo con el alcalde de Santa Tecla para tener pasantes de instituto y por eso Jacinto está aquí. De fondo, quedémonos con la marcha. Arturo, por favor, tú que la viste primero que todo. ¡Ah, no!
¡No!
Es cierto, en Canadá se estrenó hasta el viernes.
Jueves se estrenó.
Sí.
Jueves a la medianoche, es viernes.
No, jueves a las 7 de la noche. O sea, no de jueves a viernes.
Rebe, sí. ¿Quién no lo viste?
A las 12 de la noche.
El Salvador la vio el miércoles a las 11:50 de la noche.
Hora de Canadá.
Hora salvadoreña.
Hora salvadoreña.
Canadá la tuve que esperar yo 23 horas.
Miren, todo, ¿no? Como mi avanzada de edad no me permite ya quedarme como cuando fui a ver Harry Potter a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces dije, primero el café, ¿verdad? Como sí. Muchos... treintañeros que habíamos en el que no podemos decir de la sirenita, ¿verdad?
El mercado.
Porque no nos paga. Entonces, éramos muchos ahí tomándonos el café y yo compré mi entrada D-Box para que se me moviera la silla y no hubiera oportunidad
de dormirme.
Así que funcionó.
Mira, aquí es donde viene el meme.
¿Cuál meme?
El meme que la craneó bien la Rebe. Muy bien hecho.
Ah, entra el joven afroamericano tocándose el lóbulo temporal derecho.
Dándose a conocer que la craneó. La sí. Supo hacer, Rebeca. Muy bien.
Estrategia.
Por supuesto.
Concepta. Estrategia. Bien, bien hecho.
Sí. Lo que le falta a nuestros gobernantes. Estrategia.
Yo pensé que ya habíamos dejado la política.
Nunca
dejaremos la política. Este es el pulso de los Cámara Podcast.
Y hasta la sigue dando RT a Max Mujica, no vamos a dejar.
¿Nos puede patrocinar Max Mujica?
Amigos, hablemos de cine. Ok, Ricardo.
Buenísimo.
¿A qué hora la viste? ¿Ayer, Ricardo?
No, la vimos... ¿cuándo?
Jueves. No, miércoles.
Miércoles a las 6 de la tarde.
Esa voz que no escuchan es Tati dándole las respuestas a Ricardo.
La señora esposa, ahora.
ante la ley.
El señor de Martínez.
El señor de Martínez.
El martes la fuiste a ver, vea.
Miércoles.
¿Vos, Rodrigo, el miércoles fuiste?
No, yo la fui a ver lunes porque yo lo. Qué mejor manera de empezar la semana.
Si te mudaste miércoles, ¿por qué no verla?
Si me mudé de casa miércoles, ¿por qué no puedo ver Star Wars el lunes?
Muy bien. Muy
es más,
bien.
El domingo no a las 6 de la mañana voy a ver a Liga de la Justicia.
No había gente.
¿Por qué no
habrá
clásico a las 6 de la mañana? Bebiendo.
¿Por qué no vemos el clásico a las 6 de la mañana? Con una jarra de aguamiel.
Hora de Canadá, 7 de la mañana.
Como 3 de la mañana.
No 7, sé. Ya que no vas una hora adelante, pues.
En este momento sí.
Como
no, en España, quizá.
Como no es hockey, no se va a levantar a verlo.
No me va a levantar a verlo. No, que me lo cuenten.
Okay.
No resulta, y se va a poner la camisa del Barça.
Solo si gana el Barça, no, se la va a poner.
Sí, no, si no es Forever.
Perdón.
Forever Bayern.
Estamos hablando con el hombre que descubrió que la razón de por qué El Salvador está como está es porque se llenó el concierto de Arjona.
Porque ganó la alianza.
Mira, no. Miento, mañana tengo que levantarme temprano, tengo que ir a los que no celebran la Navidad para ir a forrar los celulares.
¿Ah?
Tenés que ir
a los que no. ¿Vas donde los judíos?
Navidad. Los chinos.
Oh, casi.
Tenés que ir con los fans de Arjona.
Que no sabía yo de que es asiático el bicho.
No, pero los fans de Arjona no celebran Navidad.
Ah, también.
Bueno, el problema no es que te levantes temprano, el problema es que no hablamos de Star Wars.
Okay. Eso es cierto.
Ya definimos cuándo la vimos. Como dijo ya que el destripador, vamos por partes. Jacinto.
Ah, eso durmió
Jacinto. Sí, bueno, gracias Jacinto. Ahí va el chiste. Jacinto es un millennial, por eso no lo comprende. Pero como Alejandro Fernández, nos estamos desviando. Volviendo al cuento, mujer, quiero aclararte que los dos presos no tenían la misma celda. En una estaba Ramón rascando el suelo y en otra Pancho escuchando sus quejas. Hablando de quejas, ¿qué le pasa al internet? ¿Bajo qué droga estimulante estaban como para odiar la película?
No, pero creo yo de que tenés que empezar qué es lo que pensaste vos de la película.
Son robots.
Con todo ese vitrol que está allá afuera sobre
los robots que no son robots, según el presidente
de Rotten Tomatoes,
de los tomates podridos. A mí me encantó, o sea, y yo no te puedo decir que algo no me gustó, te puedo decir que algo no estaba bien, pero aún en su defectuosa desarrollo me gustó. Es decir, es como ver algo que sabes que no va a ser perfecto, pero dentro de su imperfección lo aceptas.
¿Quién fue a ver Star Wars pensando que iba a ser perfecta? Porque yo no.
¿Cuál?
¿Quién va a ver Star Wars pensando que sus teorías creadas en el calor del inodoro iban a cumplirse?
O sea, la película se trata, hay un perro manejando una nave, no,
esa es Spaceballs.
Ah, perdón.
Sí, es decir, pero, o sea, hay gente que pensaba que íbamos a ver el entierro de Han Solo.
Sí.
¿Por qué?
Porque hay gente que cree que Rey es hija de Obi-Wan porque no podía estar solo.
Porque no podía ser otra manera.
Sí, o sea, hay gente que cree que ella es una Skywalker. Por
Tiene que hacerlo, porque nada más en los Skywalker se mueve la fuerza. De acuerdo,
Yo no lo veo así, o sea, creo que nadie está bien que Rey sea una don nadie, doña nadie, porque Luke así lo era, hasta que el Imperio contraataca, Luke era el niño sacado de la granja, no hay ningún problema con eso.
No solo eso, si vos lees la teoría de la vieja república, todos los Jedi no
pero
tienen...
Pero eso ya no es canon, o sea...
Pero igual, o sea, la fuerza sí se maneja, la fuerza elige... La fuerza llama a quien tiene que ser llamado. De eso se trata, el balance. Pero no puede ser porque Rey no es hija de un Skywalker, entonces no puede tener la fuerza. ¿En serio?
¿Eso es? ¿Cuántos Jedi habían antes y no eran todos parientes?
Y no todos,
pues,
son Skywalker. O sea, no, por favor.
Mace Windu se parece tanto a Anakin, sobre todo en la tos de...
Pero una vez más, Rodrigo, ¿qué es lo que funcionó para vos y qué es lo que no funcionó para vos en la película?
Para mí la película es visualmente la entrega de Star Wars más hermosa que yo he visto. Le decía a alguien, tú puedes agarrar cuadros aislados, como por ejemplo lo del planeta de sal cuando van las naves.
Oh, sí.
Tú imprimís esa foto y la pones en tu sala y se ve preciosa. Tú agarrás el momento en que se destruye la nave, que como dijo Radamanti en su crítica, ¿quién en su sano juicio pone un silencio cuando tenés la música de John Williams? Ryan Johnson. Y le quedó, o sea, esa escena es casi blanco y negro, es casi una foto de Annie Leibovitz. Tú la podés colgar y se ve preciosa. Entonces la fotografía está muy bien utilizada y visualmente hemos tenido las batallas estelares más detalladas de toda la saga, porque así antes es. No había la tecnología para hacerlo, porque después del episodio 3 una batalla en el espacio no había sido tan precisa como esta que vimos. Tal vez la gente quería que durara hora y media solo de batalla y que si fueran la guerra de la galaxia.
No, gracias.
Tal vez la gente quería ver otra Estrella de la Muerte destruyendo otro planeta.
Millennials.
No, en esta ocasión no iba a ser así. La gente quería ver a Luke sacando el lightsaber y rebotando más que Yoda en el episodio 2. Eso no iba a pasar. ¿Por qué? Porque Luke siempre fue un aguado.
Yes.
Era impulsivo, era terco.
Y no lo terminaron de entrenar.
El entrenamiento que recibió con Obi-Wan fue lo que dura un trayecto de San Salvador a Santa Tecla en la 101B.
¿Sabes lo que
y eso quedó en la velocidad de la luz?
Lo que sucede es que la gente consideraba que Luke era perfecto y él es lejos de ser un héroe perfecto.
Hasta Mark Hamill que era perfecto.
O sea, no es así. O sea, tenés que saber leer la historia que se va contando. Pero me encanta tu crítica en cuanto a la fotografía, porque vos tenés ojo de fotógrafo y sabés lo que estás viendo. Y comparto lo que vos decís, de la fotografía se ve impresionante cómo está filmada esa película.
Ahora bien, el guión tiene un montón de hoyos.
¡Claro que sí!
O sea, encima de que le tocó cortar un montón de escenas porque le quedaba como de 3 horas y nadie quiere volver a revivir el regreso del rey. Entonces,
de hora y media.
Hay mucha gente que quedó como, ¿y por qué no me explican esto? ¿Y por qué no se ve esto? Otra escena maravillosa del uso de la fotografía es la sala del líder supremo. Tú puedes ver algo, sí, me recordó mucho a esta del hotel, al trabajo del director de esta del
hotel. ¿Es The Shining?
No, The Shining, no. De...
Ahí, ya sé cuál es.
En la que sale Ralph Fiennes.
Ah, sí.
Con el niño hindú que se parece a vos.
Bueno, pues, sí, el hotel Budapest.
El uso del color y la psicología del color en la escena del líder supremo, Snook, me gustó muchísimo, porque tú ves que hasta el atuendo de Rey es imposible que lo veas y no digas, esto es del Retorno del Jedi. La escena en el ascensor, sí, es el Retorno del Jedi. Esta se parece muchísimo,
¿sí?,
al Retorno del Jedi, con la excepción de que el Jedi no retorne y es lo que la gente quería. Pero ¿qué más querés que Luke proyectándose, peleando con el tipo que le dejó ir toda la artillería encima solo para darse cuenta que estaba peleando con una videollamada? ¿Qué más querés? O sea, el hecho de llevar los dados, que esos dados el verdadero fan sabe que alguien los compró,
yes,
y los puso ahí solo porque se iban a ver cool, ni siquiera tienen un sentido.
No tiene sentido, bien, me
exacto,
parece. Pero
entonces, la película está llena de simbolismos y eso se agradece, porque es remontarse al teatro, la actuación, no necesitas todas las respuestas, te va entregando poco a poco, pero así como no te entregó todas las respuestas, te dijo cosas demasiado obvias. Por ejemplo, poner a un Isaacs que te dice a un Dameron, oh, está aquí para dejarnos escapar, nos está dando tiempo, huyamos. O el anuncio de PETA de, hey, pero valió la pena, no, déjame liberar a un animal y ahora valió la pena. Dona a PETA ahora, o sea, ese tipo de momentos Disney, y yo era de los que criticaba a los pork, aunque sabía que eran para vender juguetes,
oh, sí,
pero investigando me di cuenta que resulta que en la isla donde firmaron habían unas aves que era más barato convertirlas en criaturas que borrarlas digitalmente. Entonces ahí tú puedes ver cómo puedes aprovechar todos los recursos para contar tu historia y vender juguetes.
Mis gallinitas.
Porque queremos vender juguetes.
Porque es de Disney.
Correcto, entonces a mí no me importa. Yo quiero ir al Burger King y comprar todas las nuevas criaturas. O sea, para mí no está mal eso. Yo no necesito que Rey sea Skywalker. No necesito que Kylo Ren se arrepienta.
Ya tienen identidad propia.
Ajá, ya son personajes consagrados. Sí me urgía y me urge que Luke muriera. Sí me urge que Leia fuera y quedara atrás. ¿Por qué? Porque su trilogía ya pasó. Porque así el protagonista es. De la precuela fue Anakin. El de las de en medio fue Luke. Ahora le toca a Rey. Es niña, sí.
So what?
También el otro es negro y ahí va a estar. No tiene que ser hijo. ¿Ah? ¿Qué?
Y Poe es gay. ¿No te acuerdas que decían eso?
Puede ser. Así le decía.
Sí, así ¿qué? Decía.
Porque le rascó la panza a BB-8. No,
quiero ver esta película de mierda. No,
mira, el hecho de que vos te estés vendiendo y compres las cosas de Star Wars y no. O sea, tampoco, ¿verdad?
Pero
o sea,
eso soy el treintañero, el niño que la vio por primera vez le va a encantar.
En no hay que caer en ese consumismo, ¿no? Mira. O sea, no hay que comprar.
Ay, dice el del país capitalista.
Dice, ah, decime, mira, mi sobrina, mira, no, a mi sobrina, así como me gusta R2D2.
Donde vos venís y compras cualquier cosa que dice Star Wars, o sea, por favor.
No, pero mira, yo te iba a decir.
No tengo el papel higiénico de la película.
Legos.
No como ese vaso que me dieron en el cine, o sea, no. Pero volviendo al tema,
mi pulsera.
Parte, la pulsera es
de cine,
el juguete
de McDonald's. Bueno, no, ya basta de opiniones infantiles o holgamos a un adulto.
Gracias.
Dale, Ricardo.
No, yo contestando la pregunta de Arturo de qué fue lo que me pareció. Fíjate que yo la vi ya tarde para hacer el evento que fue, la vi casi una semana después. Y sí sentía lo que Radamantis dijo de que.
Te spoilearon, ¿no?
Sí.
A mí me spoilearon lo de Yoda.
A mí me spoilearon lo de Yoda. Me spoilearon lo de Luke. Pero Radamantis lo expresó muy bien, como la fuerza nos dividió. Uh-huh. Y yo sentía eso, que muy fans estaban amándola y
asiento.
Muy fans también. Perdón. estaban detestándola. Pero no me entraba de lleno a los análisis ni de otra parte, pues por lo mismo que me imagino que esos argumentos estaban basados en spoilers. Pero viéndola, y como dice Rodri, yo creo, no sé, me imagino que hay fans de huesos duros que piensan que Star Wars es una obra maestra del cine, técnicamente hablando.
Lo cual no es cierto.
Ajá. Y hay personas que simplemente nos gusta con las falencias que la saga completa y sus anexos tienen. Y entonces bajo esa lógica es que uno, o por lo menos yo, entré a ver, la verdad, de no esperaba una obra maestra.
Te vas a divertir.
Pero sí me había emocionado que la dije Ryan Johnson. Me había gustado Luke, pero o sea, era interesante que a directores que venían del cine independiente se les dé la oportunidad de que dirijan blockbusters. Y la verdad, como dice Rodri, yo para mí siento que él plantea o enfoca la historia de una manera de vista al futuro, y como decía, creo que Rodri, pues ponía, hay que tratar de dejar atrás el pasado, con otras palabras, y es una frase que también que la dice Kylo Ren, que dice tenés que morir.
Let go.
Tenés que morir. Y mucha gente de las detractores que tiene piensan que esa es una frase tonta y una frase hecha de Kylo Ren, pero para mí es Ryan Johnson hablándote, y es como decía Rodri, lleno de simbolismos que nos invitan a los fans, a los que estamos viendo, no solo a dos personas hablando, sino intentando leer los símbolos de la película, qué nos está queriendo decir Ryan Johnson, y como nos comentaba más temprano, ese hecho de que ese momento sublime en el que termina el anterior, donde Rey le entrega a Luke su sable, y Luke hace lo que no nos esperamos que
aventar el sable.
Que es aventar el sable, para mí era
ALB.
Lo voy a aventar ahora. Entonces es Ryan Johnson diciéndonos, no que no me importa lo que ustedes ya conocen, es como, miren, vamos a dejar eso al pasado, es como decía alguien. Es como cuando en El Resplandor Kubrick te muestra el tráiler. Te dice, los que leyeron conocen la importancia de traer en la película, pero para mí Stanley Kubrick no va por ahí. Entonces yo te doy ese mensaje para que comiences desde ya a leer por dónde voy a ir. Y es la importancia del simbolismo, que es, son los primeros, ¿qué? En la primera parte de la película, luego de la pelea, donde Ryan Johnson nos dice, por aquí voy a ir. Exacto. Y entonces, y las falencias sí las tienen, hay cosas que te quedan como...
El villano no está desarrollado en su totalidad y te da una cachetada a las teorías matando a Snob así.
Sí, es como decían, es...
Porque
es,
no es el
porque
villano.
Porque no es el villano, exactamente. El villano. Y
Kylo sigue en desarrollo, lo mismo que Phasma.
Sí, porque mejoró increíblemente de la primera a la segunda. Kylo.
Me tengo que traer mis palabras. Yo pensé que Adam Driver era una pésima elección y que si no daba el salto en esta, no le iba a dar nunca.
Yo creo que todos nunca vimos el potencial en
odiamos las comparaciones, pero si lo tenemos que comparar con Darth Vader, mencionado en la película The New Vader. Tenés que tomar en cuenta, Darth Vader nunca tuvo los boligones cibernéticos, porque ya no tenía los de verdad, para volarse el emperador, nunca. Hasta que llega Luke y está a su lado y él encuentra una razón por qué hacerlo, es que se enfrenta al emperador, que también muere de una manera bien estúpida. Sí. Se tira rayos al suelo cayendo en un abismo.
Pero ahora,
o sea, Kylo no lo dudó. O sea,
yo tengo rey de mi lado.
Snook dice, te visualizo sacando el sable y haciendo lo que tienes que hacer, pero no visualizó cuál sable.
No, y lo que te decía yo, y ya
lo cual terminar, dice que
el enfoque de donde quiere ir la historia y sobre esa escena de cuando Kylo mata a Snook y lo que Kylo había expresado de que le está diciendo a Rey, o sea, ya no se trata de los Jedi contra los Sith, ya no se trata, o sea, esa etapa de la historia ya pasó.
Ya
eso nos está diciendo a nosotros, los fans, ya olvídense de que esta es una guerra entre lo oscuro y lo iluminado. Y si le sumas a este discurso la parte del Monte Carlo Galáctico, lo que pasa ahí, que te muestran, aquí están los señores de la guerra de la galaxia, o sea, la guerra nunca fue buenos contra malos, siempre fue eso lo quiere dar a entender.
Eso Ryan fue Johnson. El 4, 5 y 6. El 1 y el 3, Lucas mete la política bien fuerte, deshaciéndose, mostrándote el Senado Galáctico y todo, cómo funcionaba. Ahora va más allá y trasciende. Uh-huh. Es otra guerra totalmente ahora. Y la guerra la están ganando los traficantes de armas que mantienen esclavo a un montón de gente.
Sí. Sí, y como te decía, es verdad, aparte de la importancia de esa parte de la trama, de mostrarte quiénes son los que están del otro lado de la guerra, que son los que se lucran de un lado y se lucran del otro, la parte negativa podría ser, bueno, al final es una trama casi que innecesaria, pues, era ¿sí? como, voy a poner a Finn a que haga algo y voy a ponerle a alguien que le sirva de compañero. Y quizás de ese lado viene la crítica, que no es una parte muy sustancial e interesante, pero si te vas al fondo, el fondo para mí es importante porque te está mostrando el discurso de los nuevos, o el nuevo discurso que Star Wars quiere dejar.
Yo creo que la mejor conclusión es el cierre de la película. Esa historia de los niños, que evoca mucho la historia que estaba contando el C-3PO a los Ewoks, y el niño al final moviendo la escoba y esa pose como que si fuera el sable, es otra imagen preciosa y es una gran invitación a lo Dark Knight cuando dice anyone can be a hero. Ahorita la película te cierra diciéndote que cualquiera puede ser un Jedi.
Ajá,
y es lo que todos soñaban en un principio. No necesitas ser un Skywalker, no necesitas ser un Kenobi para poder ser un Jedi. ¿Qué te dice eso? Y lo mismo que dijo Luke, no soy el último Jedi, como no era tampoco la nueva esperanza. O sea, realmente el regreso del Jedi no se trataba del regreso de Luke, era el regreso de Anakin. Y el que lo entendió sabe que la nueva esperanza no era Luke, la nueva esperanza era de que Anakin regresara y dejara el balance en la fuerza, la cual no estaba balanceada porque solo quedaba Luke.
No, eso quiere decir que yo vuelvo otra vez a lo que los fans les ha molestado, es lo que vos decías de que no contestó preguntas, o sea, no nos aclaró cuál es el origen de Rey, pero volvés al discurso que Ryan Johnson que te da en los labios de Luke, que te dice eso ya no importa. O sea, no es importante tu apellido, y te dice la fuerza no está en los Jedi, ni siquiera, y si lo subís, ya no está, ni siquiera pertenece a los Skywalker.
Sí, esta película manda al carajo la teoría de los midichlorians.
Sí,
y al mismo tiempo la reafirma. Porque ¿quién era Anakin? Hijo de nadie. Uh-huh. Y la fuerza, mira, estaba con él.
Lo que Rodrigo y Ricardo dicen es cierto. Y dicen cosas muy interesantes. Primero, Ryan Johnston nunca te fuerza a pensar algo. Te invita a caminar en este nuevo sendero que él ha trazado. Eso es una invitación. Nunca te está empujando, no te está jaloneando, sino que te lleva poco a poco. Y todo empieza con tirar el sable. Desde ahí empieza ese proceso donde te dice, esto es algo nuevo, esto es algo nuevo, esto es algo nuevo. Y uno tiene que venir, tener
la mente. Los disparos que escuchan son reales.
Estamos en El Salvador.
Es la guerra de la galaxia.
Uno tiene que tener la mente abierta para dejarse llevar por la historia que te quieren contar, no la historia que tú quieres ver. Y ese es el problema con la fanática de Star Wars.
Es que no son fanfiction hecho realidad, o sea, no, para eso mejor ponete a leer fanfiction.
Exactamente, si querer leer.
O sea, de hecho, ahorita todo el universo extendido es un fanfiction.
Sí.
Exactamente.
¿Quieres saber más? ¿Quieres respuesta? Por ejemplo, gente criticaba, no sabemos de dónde viene el brazo rojo del Citripio.
Hay un cómic
que te lo explica. Es más, el nombre del niño que sale al final sale en un cómic. Y es un esclavo. No me lo puedo. No crean que llego hasta ese nivel. Solo sé que tiene un nombre y que está en un cómic.
No, y fíjate que, volviendo a la historia del niño, como te digo, cuando la gente le busca cosas negativas a la película, se le encuentra. El ejemplo, por ignorancia crítica, el ejemplo de los porcs, lo que mencionabas. Sí. Todos nos fuimos. ¿Y por qué odian a los porcs? Son criaturas bonitas, dan gracia, pero ¿por qué la gente se ensaña? Porque dicen, esto es Disney metiendo.
¿Y los
metiendo hijos? Metiendo su negocio. Pero tiene una explicación técnica.
¿Sí?
La que comentaba Rodri, de que era más fácil convertirlos a otra criatura que borrarlos digitalmente. Y lo mismo pasa con la escena del niño. ¿Qué criticó el fan de la escena? Ah, nos están ya aventando la nueva tecnología.
Yo te he puesto que si no hubieran puesto a las nodrizas que estaban ahí haciendo todas las reparaciones, se hubieran quejado. Bueno, ¿y Luke cómo come? ¿Y cómo vive? ¿Y quién le lava la ropa? O sea, capaz de ahí también sacaban preguntas.
Pero por eso te digo, y uno de los críticos de Variety dijo que el peor...
¿De qué?
De Variety.
¡Oh! Dice, ¡éxito!
El peor amigo y el peor enemigo de Star Wars es un fanático. Porque fanáticos...
¿Pero de qué tipo de fan hablar, pues? O sea...
No, y es que algo que nosotros habíamos hablado anteriormente era eso. Todo fanático tiene la libertad de decir esto me gusta y esto no me gusta.
Claro.
Y es válido eso. O sea, para mí que alguien me diga, fíjate que a mí no me gusta de que Rey no se conozca el papá o que el papá sea nadie. Tenés toda la libertad de que no te guste, pero ahí va la historia. Ahí va la historia. Y no te va a gustar, bueno, qué lástima. A mí me gustó la idea. Yo quería que fuera una Obi-Wan Kenobi. No fue así. Me sentí mal, sí, pero me emociona saber qué va a pasar. Me emociona qué va a pasar con esta nueva historia.
Yo quiero que sea una hija regada de Solo.
O sea, no, hombre.
Pero no es Chewie, ¿verdad? No,
cada uno tiene la libertad de verlo. A mí en lo personal...
¿Y si es hija de Chewbacca?
A pesar de que yo entiendo el fondo de la escena del casino, esa escena no la termino de tragar. Pero toda esa secuencia con Finn, siento yo de que...
Tenía que comer Benicio del Toro ese día.
Otra vez, te escucho. Vamos a esperar que los cazas imperiales dejen de disparar.
Jacinto, anda a decirle que se callen.
Y aquí es 24, Arturo.
Por eso te digo, para mí Benicio del Toro tuvo un buen papel.
A mí también, ¿sabes por qué?
Era su papel de Snatch.
Sí, era su papel de Snatch, pero si lo ves, ya no tenemos a Han.
No.
Ya no tenemos a Han y estamos hablando de que había que dividir y se ha dividido su personaje en tres. Uh-huh. Tenés al piloto impulsivo, cabeza hueca, homosexual Dameron. Tenés al tipo antihéroe que no sabe sus verdaderas intenciones, que no sabes por qué se ha subido a este barco, que es precisamente DJ, el personaje de Vinicio del Toro. Y tenés por un lado también se retoma el personaje de Luke en Finn, que aunque unos digan que no tiene ninguna razón de estar ahí más que por su color de piel, él está haciendo las veces de el noble e ingenuo que está tratando de resolver la situación
salvando a la princesa.
Sí, hace que no falta el héroe. Y ahora la princesa que no necesita que la salven, porque Rey tiene el peso de suplir a Leia y a Luke al mismo tiempo.
El balance de la fuerza.
Exacto. Es ella, el balance. Es el héroe de la historia y al mismo tiempo es el balance femenino. Y llenar los zapatos de Carrie Fisher. Puedes ver al almirante Holdor. Y
Laura Dern
hace un papelazo.
Bitch.
La odias por 5 minutos.
Pero eso es toda la película. Te dice,
por toda la película.
No, pero después decís, qué nobleza. Pero ni el capitán del Titanic.
Pero Ryan Johnson así jugó.
Ese compromiso nosotros. No lo tiene ni papá Herman.
No, de eso se trata, ¿no?
Ryan Johnson te le da vuelta las teorías toda la película, ¿sí? Para que no te cases con nada. Porque hay muchos fans de Star Wars, perfecto, que cree tener el universo resuelto.
Ajá,
y conoce a Ryan Johnson, yo te apuesto que hasta el mismísimo J.J. Abrams la vio y se quedó como, ¿cómo rayos voy a cerrar la historia después de que me he dejado esto?
No, pero de eso se trata, ¿no? Esos son los retos. Ryan Johnson tomó retos, asumió retos, algunos lo pudo cumplir, otros no lo pudo cumplir como él quisiera. Por eso tenés esos recortes de esa versión extendida de 3 horas y media que tenés ahí en la bóveda. Pero esos son los riesgos que toma un director cuando está construyendo algo. Y le salió bastante bien. Para un director independiente que le den una película que está haciendo más de 600 millones de dólares en 2 semanas.
Lo que pasa es de que...
¿Qué es esto? ¿Liga de la Justicia bien hecha?
No,
¿Liga de la Justicia bien hecha?
Lo que pasa es que necesitaba unos ojos frescos. O sea, ¿quiénes han venido dirigiendo?
Ojos de niños. Yo dije, esta Star Wars hay que verla con ojos de niños capaces de impresionarse de lo que te ponen. Sí. Porque hay que apreciar una película... Hay que apreciar una película por lo que te ofrece, no por lo que quisieras que salga. Y con esas palabras yo le debo una disculpa a Justice League. No, mira, en realidad es mala.
Okay, no.
Mira, te voy a decir algo. Kathleen Kennedy en esta tuvo suerte, porque es la productora. Ella tuvo suerte de que J.J. Abrams y Rian Johnson lograran sacar adelante estos dos proyectos. Porque el desmadre que están teniendo con la película de Solo, que se va a estrenar el otro año, que no hay trailer todavía, tienen un desmadre ahí detrás de bambalinas que nadie lo quiere tocar. ¿Pero
para la tercera regresa a JJ?
Sí, no, para la tercera película consiguieron a JJ. ¿Por qué? Porque vieron lo que les pasó con Solo. Si Solo se les vino abajo toda la producción.
Mira.
Si ahorita ya van 6. O sea, una cosa que yo me quedé. No puedo creer que Kathleen Kennedy haya cometido ese error de venir, elegir a esos directores, pero es que ella quería hacer lo mismo con Rian Johnson, con otros directores. En los directores empiezan a dirigir Solo y dicen, quiero que Solo sea como Jim Carrey en Ace Ventura. Eso dijeron los directores y empiezan a filmar y llevan 6 meses filmando y el actor se va quedando, quizás que a Kathleen no le guste esto, y le empieza a enseñar lo que han filmado y dice, te me vas. Ron Howard venía a terminar la película. O sea, esas cosas no deberían de pasar si tenés la visión ya clara dónde vas, man.
Pero si a esa vamos, Arturo, Rogue One también prácticamente se reconstruyó en sus últimos meses.
Sí, y fue fabulosa. Y te digo, a mí todavía se me eriza la piel ahora, cuando pienso en Rogue One.
Hay mucha gente que critica Rogue One.
Pero acuérdate, los grandes estudios tienen un presupuesto para hacer las retomas. Pero venir y tener los pleitos que tenés a las alturas de las producciones sea, Kathleen Kennedy no es una productora novata. Y ella no tiene que tener esos problemas. Pero te digo, de que ahora cuando Ryan Johnson...
Hasta la mejor familia.
...del parque con esta película, es un alivio. Es un alivio de decir, ok, podemos venir y llevar este momento que llevamos con la película para que ahora que venga solo, podemos venderla de esto. Porque la película está muy bien hecha. Muy bien hecha. No es perfecta, pero cabal, vos llegás con esa mentalidad de... Llegas, estás emocionado, es tu película de Star Wars, es la que estás esperando 2 años, y ves eso, sale la pantalla Star Wars, y empezás a gritar y sentirte, hoy sí, volvemos otra vez al universo, eso no te lo quita nadie.
Claro, pero lo que yo le decía a alguien, ahorita hay fans ofendidos por lo que acaban de ver, se sienten defraudados. El Dr. Goches, por ejemplo, dice que es la peor película de Star Wars de todas las Star Wars.
¿Por qué?
Porque ese no es el Jedi Way. Un Jedi nunca se rinde. Un Jedi jamás iba a ir de ermitaño a una
lo
isla.
Lo que dice Luke. Lo que dice Mark Hamill.
Lo que dice Mark Hamill, correcto.
Razón, o sea, porque Yoda no fue a Dagobah.
Exactamente. Pero si me pongo a rebatir eso, sí, pero eso fue después de la Orden 66. Luke estaba listo. Luke incluso formó la nueva orden. O sea, hay gente que no lo entiende.
Entonces no conoce de Star Wars. Entonces ese crítico hay que decirle, señor Goches, usted no sabe de Star Wars. Tiene que leer un poco más. Porque eso pasa, o sea, porque esa es la idea, los héroes de Star Wars
relájate no son tú, perfectos. Tranquilo. Entonces, como les decía, hay gente que está ofendida por esta entrega, pero ¿acaso no hubo gente ofendida porque The Force Awakens era la copia, según ellos, del episodio 4? Porque seguramente no han leído un librito que se llama El Camino del Héroe, donde explica por qué todas las películas de héroes son así.
Ah.
Spoiler alert, no tiene la menor idea de qué libro es. Se llama El Camino del Héroe.
Ahí se y está en Luke Mara Podcast un videito sobre eso.
Así es, compartido por nuestro sexy conductor. ¿Qué no es Ricardo?
Mira. No, yo firmo con cada cosa que publico.
Yo solo para que no sepan que no fue Arturo. Pero bueno, El Camino del Héroe, así es. Tiene cuadrantes, tiene situaciones.
No.
Y empieza de ahora, esa forma. Entonces, por eso es que The Force Awakens se parecía a New Hope. Ahora bien, esta gente que criticaba que J.J. Abrams había copiado a New Hope fueron los que salieron extremadamente satisfechos con Rogue One. Porque Rogue One está hecha de principio a fin para servicio, fanservice nostálgico.
Sí.
Y lo de Vader fue, y todavía lo de Leia fue.
Y fíjate que eso no fue lo que me gustó a mí de Rogue One. Rogue One me gustó porque calzó de tal manera para unir a las dos películas.
Las dudas
pero
que
habían
quedado. Porque las anteriores nunca nos dejaron dudas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, incluso hay una escena en The Last Jedi que une a Rogue One con The Last Jedi.
Sí.
Porque Gene Erso en los archivos
encuentra... Yo lo publiqué primero.
Yo lo vi en la película. Porque Gene Erso comenta el tracking del hiperespacio, el rastreador hiperespacial, que ajá, es la tecnología que implementan ahora. E incluso creo que hay una un esbozo o un guiño al el sistema de los cañones de la Estrella de la Muerte, porque primero trabajaron los cañones y después el satélite. Entonces el ariete que llevan para tratar de derribar la fortaleza con la tecnología de la Estrella de la Muerte es en realidad uno de los primeros cañones que iban a instalar en la Estrella de la Muerte. Que algo así se lee entre la historia antes del 4. Pero, como les decía, es fanservice para nostálgicos. ¿Qué creen que va a hacer solo?
Pues en teoría tendría que ser lo mismo, pero con todas las complicaciones que ha tenido y que Arturo comenta, pues ya sabemos cómo termina una película con tantas complicaciones.
¿Quién disparó primero?
O sea, no. Todos sabemos que Han disparó primero.
Sí, sí, pero o sea, ya hemos visto la historia de y la hemos visto recientemente y con el podcast que no queremos hacer. ¿Qué pasa cuando tantos problemas bombardean a una producción? Terminan dándote una basura.
No, y vaya.
Yo espero que eso no pase, pero ya sabemos que eso es casi seguro que va a pasar.
Sí, los cambios de directores cuando ya está todo filmado no es lo mismo cuando solo tienen 3 semanas. Pero sí va a ser fanservice para nostalgia. Y esta gente que ahorita odia The Last Jedi va a ver la película y va a decir, sí, qué bárbaro, qué éxito, ahora sí. Y se van a quedar con ganas de ver el episodio 9 Y cuando lo vean van a decir, ahora, Disney se pasó en todo otra vez. Y luego va a salir ahora, la historia de Yoda o de Boba Fett y van a decir, ahora sí, esta es la película que faltaba. Y así van a estar, una para nuevos fanáticos, otra para viejos. Y ahí van a estar sirviendo a los señores.
Pero mira, hay que tomar estas cosas con calma. La fanaticada que está enojada con la película no representa los 500 millones de dólares que ha ganado la película.
No, lo representa el merchandising, la pulsera, la camiseta.
O sea,
no, fregué, mi cuñado ha ido 3 veces al cine ya a ver la película.
O sea, pero a eso te quiero decir, de que hay cierta gente que va al cine, la audiencia general que va al cine, y ahorita Star Wars es lo que domina, y la gente, vamos a ver Star Wars porque eso es lo que hay. Está la otra gente que dice, yo no voy a ir a ver eso porque no me interesa nada de Star Wars, y ya lo vemos ahí en Facebook.
¿Existe?
Soy del 1% que no ha visto Star Wars.
Claro,
y esa gente no vale nada. Y luego están la gente esta recalcitrante que dice, ay, es que a mí no me gusta porque no es como yo quisiera que fuera. Esa gente que dice eso es bien poca.
Yo tengo una solución para eso.
Todos los millones que ha ganado.
Yo tengo una solución para eso. Querido Disney, para la próxima película, que la dirija Mark Hamill y que lo asistan todos esos que no le gustó este año. Vamos a ver su trabajo.
Ya se murió Mark Hamill.
Yo siento que la tercera película, o sea, va a correr por J.J. Abrams y la va a hacer como él la quiere hacer. No va a haber ningún problema.
Sí, mira, ¿qué pasa si viene J.J. Abrams, se pone creativo y decide recuperar todas las teorías que Ryan Johnson votó en esta?
Vaya, y yo te digo un peso, ¿y vos crees que esta la tercera película no va a ser 500 millones en 2 semanas?
Ah, sí, Pisto siempre va a ser.
Sí, eso claro.
Sí, o sea, es que aquí el dinero habla.
Correcto.
Y mientras la película haga dinero, a Disney no le importa si salen los Pogs a bailar en la tercera película.
Mira, hay gente que la fue a ver solo para confirmar las malas críticas.
No, pero ahora vamos a ver. Hay dos tipos de críticas de la gente. Está el de Rotten Tomatoes, está el de Internet Movie Database y el CinemaScore. Y la única que ha salido mala es Rotten Tomatoes.
Pues sí, porque ya sabemos todo lo que está mal con Rotten Tomatoes, pero si lo traemos, digamos, a tu metro cuadrado, a los 3 fans más fuertes de Star Wars que yo conozco, a los 3 les ha gustado, y las críticas que yo he leído de gente que dice, no gastan su dinero, no la vayan a ver, paradójicamente, por lo menos en mi entorno, ha sido personas que no son fans, son personas que van a ver lo que está en el cine.
Yo tuve la oportunidad, perdón, de hablar con 3 personas que fueron a ver la serie original al cine, y a los 3 les encantó, me dicen, me gustó muchísimo, sin embargo, nunca va a superar al Imperio Contraataca.
Exactamente. Y nadie está esperando que esto pase.
Y el hijo de uno de ellos, que daba con todos nosotros, nos dice, yo las vi en DVD. Estas últimas 2 son las únicas que he podido ir a ver al cine consciente de lo que iba a ver. Y a mí esta me parece la mejor entrega de todas las que he visto.
Porque para eso es.
Él es el target.
Ese es el target. Y
sí,
eso
es lo que te digo, que es verdad, están divididos, pero yo personalmente, fans,
¿sí?
De hueso duro, enojados, yo personalmente no he visto críticas malas de personas que, como pueden entrar a ver Star Wars, pues van a entrar a ver Mamma Mia 2 y van a entrar a ver Pitch Perfect 3.
No, pero
sí,
es cierto.
O sea, no es que no, yo no estoy demeritando su opinión.
Ni a Pitch Perfect 3.
No, ¿cómo no?
Sí, ¿cómo no?
Hey.
Pero, como te digo, o sea, la fanaticada, que es quizás lo que ha sido el tema, la fanaticada dividida, yo personalmente en mi entorno no lo he visto.
Ahora,
pero sí se siente, o sea, sí se siente que están partidos 50-50.
Yo he visto gente que la odia porque cree saber del tema y cree que no era la manera propia de presentar esta historia.
Así es.
Y está otro grupo a quienes yo le dediqué un tweet, que son los que odian por odiar.
Es lo que
los
es.
Haters.
Sí, se suben a lo que en México se le conoce como el tren del mame. Es decir, que como todo el mundo, o mejor dicho, una gran mayoría no le gustó, pues ellos se unen, se suben, nunca han visto.
Es lo cool. Es
las han visto en DVD a lo mucho o alguna vez en Fox.
En el cable.
Y ahora pues la odian, y sí, la película está mala. Gran paja, Leia flotando como que si fuera Supergirl. ¿Qué es esto?
Eso no.
Si dale,
no, con la idea de odiar. Y si ya vas con, y si vos te metes al cine ya con la idea de que una película te cae mal, te va a caer mal. Así de fácil. O sea, y ahí se ve la gente. Ahora, yo he visto quizás un lado más oscuro, porque quizás el bicho de Rotten Tomatoes anda expulgando toda esa porquería en la que hablan, y hay gente que realmente es bien odiosa, que para mí no representa la fanaticada de Star Wars. Para mí, un fanático de Star Wars es aquel que dice, Luke no debería de morir así, Luke tenía que hacer esto, pero hay fanáticos, hay gente que ha ido al cine y dice, ¿por qué es que Star Wars una mujer es la protagonista? ¿O por qué salen negros en la película? ¿O por qué salen asiáticos en la película? Hay gente que está criticando eso.
¿O por qué Leia vuela?
O sea, no, o sea, es realmente
gente. ¿Dónde está la tierra en todo esto?
Mira, en serio. Hay gente, y perdón que te interrumpa, Arturo, pero hay gente que su crítica es: ¿cómo es posible que en el espacio no se haya desintegrado al salir disparada de la nave? O sea, está bien que nos traguemos estaciones espaciales, viajes a la velocidad de la luz, un perro que pilotea una nave, pero no podemos comprender cómo un ser humano flota en el espacio.
Brother, en el Imperio contraataca y no Han y Leia se han ido a meter en un asteroide y han caminado en el asteroide dentro de una ballena.
Pero
sí,
dice que no, pero lo comprende.
No se acuerdan. O sea, vieron la primera trilogía una vez. ¿Cuántas veces has visto la primera trilogía tú?
¿Sabes cómo se llama eso? Disneyfobia.
Ajá, bien, puede ser. Puede ser que el hecho
solo porque es de Disney, la odio.
Solo que yo con la escena.
Solo porque no pude comprar Battlefront 2 sin comprar un montón de cajas, la odio.
Yo te voy a decir que. Yo te iba a decir que yo no sé, ¿verdad? A mí la escena, quizás la escena más polémica, o quizás donde está la mayor división, es la escena de Leia. Pero a mí me gustó, pero...
A mí no me incomoda.
Es cierto, es cierto. A mí esa escena...
¿Por qué no puede ser que ella, al verse a punto de morir, tenga una reacción y su reacción sea usar la fuerza? No la puede usar siempre, pero está en sus genes.
Así como Rodri con la maniobra.
Cállate, gracias. Que mirá, a mí esa escena, ¿sabes lo que me mató? Que murió el almirante Aqua.
Sí, ese, ajá. Te voy a decir que hay cosas, hay cosas más importantes.
Eso se llama justicia histórica, porque el tipo lo ignoraron en el anterior. Yes. Y hoy por lo menos le dan una muerte digna. ¿Y cómo debe morir un almirante? En batalla, maldita sea.
No, y lo que te decía, lo que sí en mi teoría, o sea, no sé, yo no sé si Carrie Fisher no hubiera muerto, nuestra opinión sobre esa escena precisamente fuera diferente. Yo creo, personalmente, yo creo que sí, si yo no supiera que Carrie Fisher falleció, nos dejó y nunca más vamos a poder verla en el cine a nuestra princesa, quizás mi crítica a la escena no sería en otro sentido. No, nuestra del fandom.
Es que yo dije...
La mía aquí está.
Yo dije... Sí. ¡Ay! Yo dije, maldita sea Dios, ¿por qué permitiste que muriera Carrie Fisher?
Carrie Fisher tenía que morir para darle un boost a esta película. Es un homenaje a ella en un montón de sentidos. Y la escena con Luke estuvo de lágrimas, maldita sea. O sea, ¿hubiéramos querido que ese encuentro fuera real? Claro que sí. Pero ponerte en el lugar de Luke, presentarte así de destrozado, porque está reventado en la isla, sabiendo que se paseó en el hijo, en su sobrino. Ahora que yo soy tío, yo digo, yo no tendría cara para irla a ver. Y por eso es que su proyección de la fuerza,
mira,
es alrededor de 15 años, mira, más joven de lo, perdón, que vemos en la isla.
Sí.
Mira, y perdón, para los que dudan, esa escena la escribió Carrie Fisher. ¿Qué director le da ese peso a una actriz en una saga tan importante? Su nombre es Ryan Johnson, y gracias
a una actriz que es escritora de guiones.
Que es doctora de guiones, porque Carrie Fisher, su trabajo siempre fue reparar guiones.
Es lo que hace la Rebe con las publicaciones de... No,
pero mira, si a uno te gustó la escena cuando está contando Kylo Ren que lo quería matar.
Esa escena para mí muestra... Por eso
te dieron dos recuerdos. Ajá. O sea, como para decirte que está su versión, la de Luke y la verdad.
Y la verdad nunca la sabremos.
No,
o sea, claro que es cierto. Si te has enfrentado y has visto lo que le pasó a tu papá por la presencia del lado oscuro, ¿cómo no te iba a dar
reacción?
Así de cuando se te cierra el
remolino. Esa escena estuvo elevada,
cuando se te cierra el ojo de Agamotto, ¿cómo no se te iba a cerrar si te das cuenta que la presencia del lado oscuro en el bicho supera todo lo que has visto? Y estás hablando que estuviste en una cueva solo con el lado oscuro y te asustás, porque recordemos que Luke no pasó esa prueba. Sí. O sea, Luke se convierte en maestro por decisión propia. A él nunca le dieron el diploma ni le volaron la trencita.
De hecho, nunca, pues nunca pasó.
Y se grabó, se murió se llorando. Se grabó levantando piedras.
Ajá. Se grabó levantando piedras, correcto. Entonces, él sí hace sus estudios en la teoría y todo, trata de reconstruirlo, pero él no supo cómo enfrentar el lado oscuro en otro Jedi, porque no conocía a otro Jedi.
El único maestro que ha habido en Jedi.
Momento. En el retorno del Jedi, el maestro Yoda, él le dice al maestro Yoda, entonces yo seré el último Jedi, el maestro Jedi. No, le dice, todavía no sos, tenés que enfrentarte a Vader, le dice. Solo así serás el Jedi.
¿Y nunca se enfrentó a él?
Nunca se enfrentó a él.
No se enfrentó a él, claro que sí.
No lo venció. No lo venció.
No, es que no se trata de vencerlo, se trata de vencer la tentación al lado oscuro, de eso se trata.
Claro, el gran logro de Luke es no matar a su papá.
Convertirlo. Bueno, no, realmente no lo convirtió para mí.
No, o sea, él estuvo, fue parte.
Fue decisión de, no, la decisión fue de Vader, o sea, de Luke.
Le dijo tanto en la ficha que se la llenó.
Pero al final que se levantó celebración fue Vader.
Que es lo que le dice el emperador, no su majestad. Ha fallado, yo soy un Jedi, o sea, como mi padre. O sea, no, hombre, no.
Mi punto es que él nunca conoció
la tentación. Tal vez la pasó con 6, pero la pasó.
No, la prueba en la cueva no la pasa. En la cueva mató a Vader.
Sí, pero después, ya cuando es en el retorno del Jedi, sí la pasa con 6.
Pero
seis.
No lo hace un maestro. ¿Sabéis qué vimos ahí? El origen del lado gris de la fuerza.
Del lado gris de la fuerza.
Por eso.
Ahsoka
canon. Del universo extendido.
Ahsoka canon. Ahsoka.
Ya no es canon.
Ya no es canon.
Ya no es canon. Ya no es canon.
No, nada de eso es canon.
Todo eso
no
es canon.
Solo los Clone Wars del 2008 en adelante.
Y Rebels.
Pues sí, pero en Rebels no sale la Ahsoka.
Sí sale, pero, o sea, de nuevo, el lado gris lo puedes ver a cabalidad en el universo extendido. Y por eso es que Luke tenía el traje negro y la solapa era blanca.
Ajá.
Porque por dentro él no se había cambiado de lado. ¿Qué color andaba Rey? Si vemos los colores que usó en The Force Awakens y los que usa en Last Jedi, son guiños al lado gris. Porque ya no hay oscuro y blanco. Los dos sufren ambigüedades. El lado oscuro está en Rey y está en Kylo. Y Kylo se quiere tirar de boca a él, pero no puede mientras
bueno, pero que la
se
parte de
la,
o sea, la bueno, el meollo había sido la siempre la victoria de la luz, o sea, vencer la tentación de la oscuridad. O sea, siempre está en vos la dualidad.
Pero Rey puede saltar de uno a uno, se mejoran por su casa, porque se mete al abismo y sale tranquila.
Oh, sí.
O sea, Rey tiene esa habilidad de moverse en el espectro de la fuerza. Jacinto, si vas a usar el baño, por favor, cierra la puerta.
Y comí con la boca cerrada, Jacinto.
Jacinto, sacate la galleta de la boca, por favor. Gracias. Entonces vemos esa dualidad en ella, pero al mismo tiempo ella se puede mover libremente en el espectro, que es la premisa básica del lado gris. Entonces, yo creo que sí vamos a ver más de eso en la próxima entrega.
No, y está bueno.
Ya Abrams va a mandar nuestras teorías por Inodoro.
Iba a tirar otro sable al
listo. No, y está bueno. Yo ahorita sé que yo no tengo que ir a ver una película de Star Wars teniendo expectativas. O sea, yo voy a disfrutar.
La verdad es que no deberías ir a ver ninguna acción.
Ajá.
Sobre todo las de.
Ajá.
Y con...
Sí, yo sé. Yo sé exactamente que ahí está el tweet pegado. Que es lo que dice Roger Ebert. No, voy a ir a verla y a disfrutar.
¿La película cumplió con su cometido? Y ya que hablamos de cometidos, en estos últimos 5 minutos vamos a hablar de algo importante. ¿El trailer de Avengers cumplió su cometido?
¡Oh, yeah!
Sí.
Yo te publiqué algo en Twitter, no sé si lo viste.
Puede que sí, pero no me acuerdo.
Ah, bueno.
¿El qué?
Le puse la canción de Stone Cold Steve Austin a Thanos.
Traducime, por.
Desarrolle.
O sea, Stone Cold Steve Austin es de la lucha libre.
Entonces
se le puso la canción de Stone Cold cuando él sale y empieza a reventarle la madre a todos.
Y ponerle la cara de Marvel y así, así pasó.
Ok. ¿Te gustó, pues?
Sí, sobre todo cuando ves a Thor con un ojo, guapo Thor, con un ojo y decís,
ahí sí se murió mi príncipe.
El príncipe de Asgard, ¿qué te puedo decir?
Lo interesante del caso es, bueno, primero la compra de Disney a Fox.
Ah, sí, no hemos hablado de eso.
De la bofetada que le dio Disney a Bart Simpson.
Sí, terrible. Y lo más importante de todo, o sea, ojalá que Cuatro Fantásticos regrese a casa. Ojalá que le den al precio a Hugh Jackman.
Ojalá no, que, y a Hugh Jackman. Ojalá que el Senado pruebe la fusión.
Old Man Logan.
Bueno, pero quien quise. Si le dan el dinero, si le dan los billones que quieren, tal vez.
Sí, para mí un cambio que te salga en Infinity War, ¿qué más querés?
Sí, con los Coen First Class, donde los manda el diablo. Ajá. Y solo con eso tuvimos de...
Ya con eso ya valió tu boleto. Que la Sophie Turner se quede haciendo Game of Thrones nada más.
No, si la grabó Phoenix, no.
Esa película va a salir el otro año también.
¿Sí? Ya la cancelaron.
No, está filmada, ya se completó.
Está filmada, pero Disney dice en momento.
¿En serio?
Sí, claro. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante a medida que la fusión se concretice. Ahorita tendría que Jacinto poner el tema de salida. Pero le cayó llamada, ¿no? Entonces sigamos platicando. ¿Qué más noticias han habido?
Investiga bien eso de los X-Men, Rodri, publica la nota.
¿Qué de los X-Men? ¿La de Phoenix?
La del que el Phoenix no va a salir.
No, no que no vaya a salir, pero su primer objetivo es esa. Así como, ok, revisemos qué han hecho. Le van a revisar la tarea a Fox y...
Sí, porque la película ya estaba completada. Es más, ya iba a salir el trailer. Entendido yo, pero una vez más, no. Pero publica la nota.
Todavía no.
Hay un par de orejas en tu futuro que dicen que...
No,
y bueno, Jacinto, nos va a poner la canción salida. Con eso nos vamos a despedir. Ok.
Yo pensé que con Binary Sunset nos íbamos a despedir, pero todo bueno también es.
Qué gran fin tuvo Luke, ¿verdad?
¿Quién no hizo? ¿Cuándo? ¿Desapareció?
Se hizo uno con la fuerza.
Bueno, a mí la...
¿Quién derramó lágrimas en esa película?
Yo derramé.
¿En qué momento? Digan.
En la escena
de Luke y
Leia. En la escena de Luke.
Y el momento que dice a nuestra princesa.
Ay, sí, tu princesa.
Ah, sí.
No, y la escena del niño con la escoba empuñando la...
No, princesa. Eso era así como...
Para vos que no tenés alma de niño.
Ya tengo una pregunta. Los anillos ya los hemos visto. Los anillos...
De los rebeldes.
En las películas.
Solo en Rebels.
Solo en Rebels habían salido.
Que por supuesto ya lo puedes adquirir en juguetón.
Por el módico precio de...
No sé. Sí,
a mí me recordó a Casablanca.
Ah, sí. Bueno, qué buen guiño.
Sí.
No se pierdan el video de todos los Easter eggs que seguramente compartiremos de alguna otra página porque estábamos tan impactados que no detectamos ninguno.
Porque no sabemos editar videos. ¿Sí?
Y bueno. Ya Jacinto terminó su llamada.
Y le entró otra.
Jacinto, ¿qué vamos a hacer contigo? Gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias por darnos su like, su confianza. Por seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos rato de no publicar en Instagram. Así que si aún no sigue, gracias por publicar.
Gracias. Voy a publicar fotos mías porque no tengo nada más con eso.
Dale like si quieres una foto sin camisa de Ricardo y share si quieres que se la vuelva a poner.
El que le ponga el mejor comentario se va a llevar el Negan que tenemos ahí.
Tenemos un Negan que no lo hemos... Yo me lo voy a quedar, quizás.
Desgraciadamente, Walking Dead fue tan mala que me han regalado ese Negan.
No mereció la pena.
Yo no he visto la más que un episodio, así de mal estás.
Sí, hagamos un concurso y el que tenga menos likes que se lo gane.
Me parece bien.
Yo participé en uno así y puse que iba Trump y alguien me dio like.
No, que pongan por qué odiaron esa temporada y el que tenga más likes, pues sí.
Ok, ahí está el concurso. Ricardo lo va a publicar más tarde. No se lo encargamos a Arturo porque va a tener demasiados errores de ortografía y nadie lo va a entender.
Ya está Fuller House en Netflix. Solo
y vean Dark.
Vean Dark. Como me dijo un amigo, es Stranger Things, pero serio.
Es para es una manera de venderla.
No hemos hablado. Qué buena estuvo Stranger Things.
So. Vamos a hacer el podcast de la segunda temporada de Stranger Things. Yes.
Ya la olvidé, pero probablemente sí.
Y, Arturo, yo te iba a proponer que si hacíamos podcast de El Señor de los Anillos, no hemos hablado nunca del Señor de los Anillos.
Lo que pasa es que el Hobbit aún es una vida fresca.
Pero que dure 3 horas.
No. La
segunda. ¿Qué dijiste? Tendría que refrescarla.
Sí, hay que ir a ver las versiones extendidas.
¿En las versiones extendidas?
No sé si en Latinoamérica es igual, pero en Netflix España ya está toda la colección de Almodóvar para que la puedan ver.
Okay,
no.
Ah, ¿en serio?
No está en Latinoamérica. Ah, bueno, pues consíganse un VPN y vean.
Y traten de que no lo banee Netflix con un VPN.
Hay VPNs libres, no muchos, pero todavía quedan algunos. No voy a recomendar el mío porque se me acaba.
Todavía tengo el mal sabor de boca de hablar con ella. Literalmente, el mal sabor de boca.
Y... a mí me gustó la piel que habito.
Todavía tengo su mal sabor de boca. La peor frase que he dicho a una mujer que tuvo una cita con Harvey Weinstein.
Dijo nadie nunca. Gracias. Esta es la parte en la que Arturo dice algo inoportuno y nos arruina el cierre del programa.
No pasó.
Por eso lo dije yo.